Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Grupo canadiense ofrece 423 millones de dólares para conseguir hasta el 49,9% de Hortifruit.
Titular de un artículo del periodista Pedro Aguilera, publicado en latercera.com. Veamos, Hortifruit es una empresa líder a nivel mundial en la producción y comercialización de berries frescos y congelados. Hortifruit informó que su grupo controlador, vale decir, las familias Moller, Quevedo, Del Río y Elberg, llegó a un acuerdo de inversión para que el actual inversionista y socio Public Sector Pension Investment Board, PSP Investments, amplíe su participación en la compañía mediante una oferta pública de acciones, también conocida como OPA. El grupo canadiense PSP Investments es una de las grandes administradoras de fondos de pensiones de Canadá y es accionista de Hortifruit desde el año 2018, de la que hoy posee el 4,88% y lanzará una OPA por el 100% de las acciones de la compañía a un precio de $1,63 por acción. Ese valor implica un premio de 95% sobre el más reciente precio de mercado, que alcanzó $0,84 por papel. Si PSP Investments logra alcanzar el 49,9% de las acciones de Hortifruit, desembolsará unos $423 millones. La operación será declarada exitosa en el caso de que PSP Investments alcance un 36% del capital accionario. De lo contrario, la oferta caducará. Activa. Con el interés de hacer un aporte a la discusión en temas de opinión pública, difunde Pulso Ciudadano, un tracking mensual que mide la percepción de la situación económica del país, evalúa el desempeño del presidente y del gobierno y evalúa la percepción de la ciudadanía del nuevo acuerdo por el proceso constituyente que vive el país, entre otros temas. Con una muestra de 830 entrevistas y un error muestral de más o menos 3,4%, esta medición fue realizada entre el 13 y el 16 de diciembre de 2022. Esto a través de un panel online representativo a nivel nacional. El estudio se realizó bajo la norma de calidad internacional ISO 20252, diseñada para empresas de estudios de mercados y opinión pública. El financiamiento del estudio es por medio de recursos propios de Activa. Veamos un resumen de los resultados de Pulso Ciudadano. Primero, un 36,1% de la población está de acuerdo con el acuerdo constitucional denominado Acuerdo por Chile, presentado el 12 de diciembre por partidos y movimientos políticos. Un 32% manifiesta estar en desacuerdo y un 31,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo. En tanto, un 42% sostiene que está de acuerdo con las 12 bases constitucionales que establece el acuerdo. Un 17,9% está en desacuerdo y un 39,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por otra parte, un 42,1% afirma estar en desacuerdo con que el comité de expertos sea designado por el Congreso, un 23,4% está de acuerdo y un 34,6% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por otra parte, un 65,1% expresa estar de acuerdo con que el acuerdo constitucional tenga un plebiscito de salida con voto obligatorio. Un 18,4% está en desacuerdo y un 16,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo. En tanto, un 47,1% está de acuerdo con el itinerario y fechas que establece el acuerdo constitucional. Un 19% está en desacuerdo y un 33,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por otra parte, un 49,7% de la población evalúa como malo el desempeño de los partidos políticos en este acuerdo constitucional. Un 11,5% lo evalúa como bueno y un 38,8% como regular. En tanto, un 48,9% de la población está de acuerdo con cambiar la actual Constitución de Chile, un 26% en desacuerdo y un 25,1% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y finalmente, terminando el mes de diciembre, el presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 25,5% y una desaprobación de un 63,6%. Un 10,9% no sabe cómo evaluar su gestión. Y así, los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía, son la delincuencia, con un 54,4%, la inflación, con un 36,7%, la inmigración, con un 23,3% y salud, con un 21,4%. Varios focos de incendios forestales se han mantenido activos durante los últimos días, situación que podría continuar e incluso complicarse aún más con la llegada del verano. Ante ello, expertos analizan las otras consecuencias que podrían acarrear estos siniestros para el medio ambiente. Así, en conversación con emol.com, el académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago de Chile y geógrafo Alberto Alanis señaló que un efecto que no es tan difundido tiene que ver con el efecto sobre los ecosistemas. En la zona central tenemos ecosistemas que están en peligro crítico, amenazados y vulnerables. Es decir, la zona central de Chile es la más amenazada desde el punto de vista de la biodiversidad y esta es la que se está quemando actualmente. Cuando ocurre el incendio, la vegetación se degrada y con el escenario que actualmente tenemos de esta sequía muy prolongada, es muy difícil que esta vegetación vuelva a regenerarse. Ello va a terminar a lo mejor generando un efecto sinérgico que podría agravar la crisis hídrica en la zona central. Cada vez que nosotros experimentamos un incendio en un lugar con bosque nativo, el suelo se degrada. Tiende a erosionarse más y la captación de agua se reduce, explicó el geógrafo Alberto Alanis, quien recalcó que el efecto de los incendios no termina con el incendio mismo, sino que después del incendio hay efectos que vienen y que son bastante complicados con el escenario que tenemos en la zona central de la crisis hídrica. En tanto, por su parte, Benjamín Carvajal, fundador de la organización ambiental 1.5, quien trabaja además en la Agencia Internacional de Energía en Francia como analista de medio ambiente y cambio climático, señaló que los incendios, en términos ambientales, generan daños profundos en nuestra fauna, vegetación, pero también en los suelos y su capacidad de mitigación al cambio climático. Si bien no es significativo atribuir la crisis climática como una causa de los incendios, ya que el 99% de los incendios tienen origen humano, sí es posible relacionar el impacto negativo que los incendios generan en la lucha contra el cambio climático.
Contraloría detecta irregularidades en escolta de carabineros a Chile Tabacos, pero descarta pagos formales a ex general Basaletti por dichos servicios.
Titular de un artículo del periodista Joaquín Rifo, publicado en interferencia.cl. Veamos el informe especial de la Contraloría General de la República 312-2021, culminado a comienzos de este mes, da cuenta de los resultados de una indagación a partir de una denuncia del año 2020 realizada por la exdiputada Cristina Girardi, del PPD, y recogida por interferencia.cl, respecto de eventuales faltas a la probidad en el caso de la prestación de servicios de escolta a vehículos de British American Tobacco Chile Operaciones Sociedad Anónima, o más conocida como Chile Tabacos, servicios prestados por parte de Carabineros. Pues bien, las denuncias involucraban al ex jefe de zona Santiago Este, general Enrique Basaletti Ríaz, quien, según la denuncia original, habría proporcionado servicios a la empresa, recibiendo pagos por dichos servicios. Asimismo, en dicho momento también fue denunciado que personal de Carabineros habría implementado un servicio policial exclusivo de escoltas de vehículos motorizados repartidores de cigarrillos, destinando a lo menos un vehículo policial perteneciente a las distintas secciones de investigación policial. Del informe de Contraloría se desprende que tanto en las zonas Oeste y Este, ambas de la región metropolitana de Santiago, se realizaron efectivamente servicios de acompañamiento y o de vigilancia relacionados con la empresa Chile Tabacos. Distintos funcionarios policiales fueron entrevistados al respecto y entregaron diferentes detalles sobre cómo y por qué se habría configurado este sistema de vigilancia en torno a la tabacalera. Esto pese que, según un estudio de la Oficina de Análisis Criminal del Departamento de Operaciones de la Zona Santiago Este, denominado Reporte de Robos de Camiones y Sus Cargas, se estableció que el robo de alimentos era el más recurrente, correspondiendo al 29% del total de delitos analizados por la entidad policial, mientras que el robo a vehículos repartidores de cigarrillos ascendía solo a un 3% del total de actos delictuales evaluados, algo que resulta inconsistente con la realización del servicio de acompañamiento y o vigilancia a los camiones repartidores de cigarrillos dispuestos por la entidad, según señala y consigna el informe de la Contraloría. Sin embargo, dicha información es contradictoria con la declaración realizada por el jefe del Departamento de Operaciones Zona Oeste de esa época, coronel Sergio Carrasco Gutiérrez, quien manifestó que se realizó un estudio estadístico sobre los delitos que acontecían en ese sector, determinándose que se concentraban en el robo y o asalto de camiones repartidores de cigarrillos. También señaló que, debido a lo anterior, se implementó el denominado Plan de Servicios número 17 de 2020. Otro de los puntos conflictivos para Contraloría fue la falta de documentación de respaldo formal que acreditara la ejecución de los ya mencionados servicios de vigilancia y o acompañamiento, lo que impidió a sus funcionarios conocer el origen de estos procedimientos policiales, las órdenes formales entregadas sobre la materia y por qué fue elegido este rubro en particular, rotulado como camiones o vehículos repartidores de cigarrillos. Pero veamos, en la denuncia original de 2020 a la cual tuvo acceso Interferencia, en su momento, se detalló que el entonces general Enrique Basaletti estaría prestando servicios a entidades de derecho privado, entre ellas a British American Tobacco Chile, más conocida como Chile Tabacos, empresa que habría generado pagos por sus servicios existiendo facturas por dichos trabajos, situación que significa un claro conflicto de intereses dado su alto cargo en la institución y su rol de empleado público, según constata el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional. Además, la denuncia consideraba que el ex alto mando mantenía vigente tres actividades tributarias, las cuales corresponden a consultoría de gestión, servicios de seguridad privada prestados por independientes y servicios personales de educación. Contraloría verificó las denuncias contra el alto oficial y no encontró pruebas que respalden las denuncias, las cuales fueron desestimadas. La institución fiscalizadora afirma que, consultadas las bases de datos y o registros a los cuales tiene acceso dicho organismo de control, no se advirtieron facturaciones entre Basaletti y la compañía, como tampoco actividades referidas a seguridad privada. Respecto a las actividades tributarias del general ahora en retiro, Contraloría confirmó que contaba con las actividades económicas aludidas por la entonces diputada Girardi en su denuncia. No obstante, Estas fueron finalizadas antes de los hechos denunciados, habiendo terminado el giro de las mismas con fecha 10 de diciembre de 2020. Además de lo ya mencionado, el 5 de mayo de 2021 se requirió a Basaletti a prestar declaración en dependencia de Contraloría, oportunidad en la que habría manifestado, en síntesis, que nunca emitió una facturación a la compañía en cuestión, siendo su última boleta de honorarios emitida en el año 2013 y cuyo receptor no corresponde a la empresa tabacalera.
Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Antonio Lafuente. El secretario general de las Naciones Unidas se reunió con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para discutir el tema de la impunidad y la corrupción que imperan en ese país centroamericano. Durante el encuentro, Antonio Guterres y la mandataria acordaron los términos de un memorando de entendimiento para establecer un mecanismo internacional independiente, imparcial y autónomo que combata ambos problemas en Honduras. El convenio bilateral discutirá en futuras negociaciones los detalles para el establecimiento y el funcionamiento del mecanismo. El secretario general será el encargado de nombrar a la persona que lo dirigirá. Y nos quedamos en la región. Los países de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso con la protección y el respeto de los derechos humanos, así como con la dignidad y libertades de las personas mayores sin ningún tipo de discriminación. Durante una conferencia regional celebrada en Chile, los delegados adoptaron por unanimidad la Declaración de Santiago, que insta a adoptar medidas eficaces contra la discriminación por edad y a eliminar los obstáculos para la participación de las personas mayores en la vida política, social, económica y cultural, al igual que para el goce de sus derechos humanos. Asimismo, llamó a los estados a reconocer y reducir la brecha digital que afecta a las personas de edad y a impulsar el desarrollo de sistemas de protección social universales, sostenibles y resilientes que garanticen su acceso a la salud, la vivienda y los servicios básicos. Y cambiamos de asunto. Dos botes que transportaban a unos 250 rohingyas, incluidos mujeres y niños, quedaron varados en el estrecho de Malaca debido a las fallas en el motor, en tanto que una tercera embarcación con otros 180 rohingyas desapareció en el mar de Andamán. Los barcos partieron de la costa de Cox's Bazar en la última semana de noviembre. Según las informaciones disponibles, los navíos se hallaron a la deriva a causa de los fuertes vientos en la zona y han pedido repetidamente que se les rescate, reportando falta de agua y alimentos y decenas de muertos y enfermos. La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, expresó consternación ante la inacción de los países para rescatar a esas personas y advirtió que cada día que pasa provoca más miseria y tragedias entre los tripulantes de las embarcaciones. Se necesita una acción rápida para salvar vidas y evitar más muertes, subrayó la agencia, expresando su disposición a apoyar en el registro y la documentación, al igual que en la asistencia y protección de los rescatados. Y finalmente, un grupo de expertos en derechos humanos recordó que hace 4 años la Asamblea General de la ONU reconoció las contribuciones de los campesinos y las personas que trabajan en las zonas rurales a la seguridad alimentaria mundial, el desarrollo y la conservación del medio ambiente, y adoptó así la Declaración de los Derechos de los Campesinos. Sin embargo, el ejercicio de esos derechos sigue siendo precario, lamentaron los expertos en un comunicado conjunto. Los relatores especiales indicaron que, aunque los pequeños agricultores y campesinos producen entre el 70 y el 80% de los alimentos que consume la población mundial, el 80% de las personas que pasan hambre en el mundo y el 70% de los que viven en la pobreza extrema son precisamente esos campesinos. Además, destacaron su exposición desproporcionada a la degradación medioambiental, las sustancias tóxicas, el acaparamiento de tierras y el cambio climático, y citaron la forma desproporcionada en que los afectó la pandemia de COVID-19. En este contexto, aseveraron que es más urgente que nunca cumplir con los compromisos marcados en la declaración. Y hasta aquí la ONU en Minutos. Se despide Antonio Lafuente.
El derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Así llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, en la sección podcast. ¿Feliz? Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.